mientras tú converso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán, escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor. Si
hace falta poder comer para vivir, parece que no todo tipo de comida nos da vida y nos llena de energía y fuerza. Hipócrates ya lo decía, que tu alimento sea tu única medicina. Y es tan cierto que los alimentos naturales y sin procesar conllevan todos los nutrientes que necesitamos y que pueden ser verdaderos medicamentos para prevenir tanto como curar algunas enfermedades. Si los alimentos pueden ser nuestra primera fuente de energía, puede ser también el pozo sin fondo de enfermedades crónicas y alergias que el propio alimento nos causa. El mundo ha evolucionado mucho hacia una hiperindustrialización que nos ha separado de nuestra esencia de consumir los productos de la tierra sin procesarlo tanto. ¿Quién hubiera pensado que el alimento podría ser un veneno para nuestro organismo? ¿Y quién hubiera imaginado que un día la industria fuera cómplice de tantos males y trastornos alimenticios que afectan hoy tanto a mayores que pequeños? Como siempre, el primer paso es el del conocimiento, el segundo, el de la decisión. Si quieres mejorar tu vida, tu bienestar y su salud, hoy vamos a revelarte qué tipo de comida causa malestar, intoxicación, adicción, alergias, hasta trastornos de ánimos, para que puedas en toda conciencia decidir por tu bienestar. La enfermedad no llega por efecto de magia, como lo dicen los coautores del libro Niños Sanos, Adultos Sanos, Jesús Sánchez y Xavi Canellas. Hoy con Jesús te detallaremos los alimentos que son de verdad nutrientes para nuestro organismo y para fomentar nuestra salud. Te explicaremos qué se esconde detrás de los productos marketing que se han hecho famosos erróneamente. Por último, te ayudaremos a que tu cocina sea la sirvienta de la medicina, como lo decía Terencio en el siglo 150 a.C. Hoy es un buen día para regalarnos felicidad y bienestar y no confundir el placer de comer como el punto de partida en un círculo vicioso de desequilibrios físicos y emocionales.
Crea tu vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla, de 2 a 3. Y luego puedes escuchar mi página web, www.creatuvida.tv, todos los programas que hemos hecho hasta hoy. En este programa de Crea tu Vida compartimos consejos, claves y secretos de éxito y felicidad para crear la vida que deseas. Hoy contamos con la presencia de Jesús Sánchez, el coautor del libro Niños Sanos, Adultos Sanos, dietista y nutricionista, que nos proporcionará los conocimientos básicos para nutrirse y llevar una vida sana. En este tiempo navideño, no dejemos en mano de nadie nuestra preciada salud, ya que cuando se pierde, no existe ningún rey mago que nos las entrega.
tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Pues como lo cantan Abba, voulez-vous, a ver si quieres. ¿Y qué quieres? ¿Qué vamos a preguntarte hoy? Pues vamos a preguntarte qué quieres de tu salud y cómo quieres mejorarla. Y hoy pues vamos a intentar que tú puedas ser actor de reprogramar tu salud y tu bienestar. ¿Verdad, Jesús?
Buenas tardes. Así es.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Crea tu Vida.
Ah, gracias, gracias.
Pues hoy vamos a hablar del alimento como nuestro mejor medicamento. Y para gozar de esta vida sana, que hemos hablado ya el pasado programa con el coautor de Niños Sanos, Adultos Sanos, Xavi Canellas, con quien hemos hablado de dos pilares para llevar una vida sana. Hoy vamos a hablar contigo del tercero, que es la alimentación.
Efectivamente.
Pues hemos pasado, Jesús, de cómo que nutrirse, sabemos que es imprescindible, lo que pasa es que parece que hemos cambiado de ser imprescindible a ser un placer y de al final no nutrirnos tanto.
Sí, al final lo que pasa también, ha habido como un cambio drástico en todos los niveles cuando hablamos de alimentación y al final lo que es cierto es que hemos pasado de consumir alimentos de verdad, alimentos que serían de temporada, que serían frescos y que serían mínimamente procesados, a comer una amalgama de productos ultraprocesados que encontramos en los supermercados, que son muy pobres en nutrientes y por eso después se añaden, ¿no? Entonces tú cuando vas al supermercado vas pasando por los pasillos y vas encontrando productos en paquetes que se confunden con alimentos y esto lo que hacen es enriquecerlos y tú ves que todos están enriquecidos con fibra y con vitaminas y con minerales y al final pues lo que es cierto es que sí, ¿no? Esos alimentos ya no son tan ricos en nutrientes como deberían ser, y los añadimos. Además, bueno, ahí está la estrategia del marketing que nos confunde, ¿no? Porque si nosotros hablamos de una alimentación, por ejemplo, rica en fibra, si tú vas a comprar un pan de molde, que sería un producto ultraprocesado, pero como te ponen que lleva fibra, pues tú entiendes que es mejor, por ejemplo, que una manzana o una pera, que nadie anuncia en televisión, cuando todo lo contrario, ¿no? Entonces es un poco una desvirtuación que hemos hecho de lo que es la alimentación que nos está llevando, pues bueno, a lo que nos está llevando, ¿no? A ser, a estar ahí arriba en cuanto a obesidad y tantas enfermedades que se relacionan con ella.
Lo primero que me gustaría que trataremos es que la comida últimamente pasa más por la cabeza que por el vientre. Quiere decir que a veces calmamos una ansiedad, nos damos un capricho, pero no vamos a nutrirnos. Pues me gustaría citar, Jesús, esa frase de Erasmus que decía, la gula mata más que la espada.
Sí, bueno, efectivamente, lo que estamos teniendo en la actualidad es que más comer de verdad, comemos por gula, ¿no? Comemos por apagar fuegos y malestar, por discusiones con familia, con jefes, con compañeros, por días complicados, por no haber dormido lo suficiente, por no tener las recompensas naturales que nos satisfagan, como sería el ejercicio físico, como sería el sol. Y al final buscamos recompensas antinaturales que nos vienen a través de productos malsanos. Mm. Porque es cierto que cuando tenemos esa gula, nadie busca un plátano o una compota de manzana, ¿verdad? Lo que buscamos pues es café con leche y azúcar, más un bollo o un pan blanco, un bocadillo con ese pan blanco crujiente, enriquecido en gluten para que tenga más todavía esponjosidad. Y al final ese sería lo que sí que es cierto, ¿no? Que estamos comiendo por gula y la cuestión es por qué, ¿no? ¿De dónde sale esa gula? Entonces, es donde nosotros explicamos que tenemos que tratar a la persona en su conjunto, porque si pretendemos quitar esa gula, pero no corregimos desde la base donde esté esa disfunción de nuestro organismo, no lo vamos a conseguir.
Claro. Y entonces, al ser un alimento calmante, ya empezamos a hablar de el antinutrientes, lo que habláis. Y os cito, los antinutrientes son compuestos que ingerimos con los alimentos y que interfieren negativamente en el correcto funcionamiento de nuestro organismo. O sea que eso es lo que quiero resaltar, es que no es porque no hay que comer cosas solamente que nos calma, sino que va en contra de nuestro buen funcionamiento.
Sí, bueno, ahí hay que diferenciar entre los aditivos que llevan esos ultraprocesados, pues que tienen normalmente mucho azúcar, sal, emulsionantes y otros aditivos que tienen gran palatabilidad, ¿no? Por una parte, lo que tenemos es que los productos ultraprocesados están cargados de aditivos y sobre todo de azúcar, que los hace muy adictivos, ¿vale? Entonces, tenemos el problema de que recurrimos a ellos por una, digamos, un malestar general para que nos calmen esa ansiedad, ese estrés, ese disgusto. Lo que pasa es que nos hacemos adictos a ellos porque su función es esa, ¿no? O sea, la función un poco de esos productos ultraprocesados es que se vendan y se consuman cuanto más mejor sin tener en cuenta lo que es la salud. Y por otra parte, tendríamos los antinutrientes. Por antinutrientes lo que entendemos son aquellos compuestos que naturalmente están ciertos alimentos, como serían los cereales y como serían las legumbres, y que lo que tenemos que hacer es cocinarlos, o sea, mirar cuál de estos sería el más idóneo a la forma correcta. Las legumbres, si se consumen, tendrían que consumirse después de un remojo largo de toda la noche y un buen cocinado. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente, en lugar de comer legumbres de calidad, lo que tomamos son botes de legumbres o de garbanzos que tú los echas los calientas en el micro y los comes y ya está. Entonces, claro, lo que estamos teniendo es que, por una parte, en lo que serían alimentos más de verdad y sin refinar, al final lo que estamos es consumiéndolos de una forma que sea calentar y listo. Esto tendríamos un apartado, ¿no? Pero después ya el que no es discutible es esa parte de los ultraprocesados, ¿no? Que están llenos, como decíamos, de compuestos, porque tampoco vamos a decir nutrientes, al final estos son unos compuestos sencillos, malsanos, que están llenando nuestros estómagos y al mismo tiempo nos están enfermando.
Y todo esto pues no llega a ser testigo de una realidad alarmante, como decís, ¿no? Tanto de la obesidad, como tú lo hablabas, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud para consumir azúcar.
Sí, la realidad es alarmante, ¿no? Esa sería la palabra. Y bueno, nosotros en el libro alguna vez hacemos así un poco de que nos llaman alarmistas a nosotros, ¿no? Pero realmente es una situación pues alarmante y preocupante. El problema de la obesidad no es solo estético. El menos problemático sería el estético. La gente, ¿vale? Es cierto que verse pues con más o menos kilos o con obesidad, al final lo que tenemos es que eso no es lo que realmente es importante, porque de cánceres diferentes que se relacionan con la obesidad. Entonces, cuando hablas de esas comorbilidades, que nosotros le llamamos, es cuando la gente toma más conciencia. Entonces, la gente, por ejemplo, se preocupa mucho por el cáncer o por las cardiopatías, por los ictus, y es como que esto es un ente aparte, ¿no? Si está aumentando todo esto, en parte es por esa relación que tiene con ese gran acúmulo de grasa que tienen las personas, que tampoco hay que confundir tener más peso con obesidad, porque tú puedes hacer mucho deporte, alimentarte correctamente y ganar músculo, lo cual sería un éxito, esa ganancia de peso. El problema es que nosotros estamos ganando grasa, estamos ganando grasa porque nosotros estamos diseñados para almacenar grasa. Nosotros somos máquinas de almacenar grasa. ¿Pero por qué? Porque evolutivamente han habido temporadas de comer mucho porque había abundancia y nosotros tenemos que almacenar porque después viene un tiempo de pasar hambre, de no tener nada. Si nosotros ahora en Navidades nos pusiéramos las botas, como nos vamos a poner las botas y una comida y otra comida y de empresa y de amigos y de familia, vale, pero después tendría que llegar enero, ¿no? Y llegar las vacas flacas y pasarte enero con ayunos y pasando hambre. Pero esto ahora se ha perdido. Ahora tú llegas al fin de semana, te pones las botas y el lunes pues, a marcha y a seguir igual. Llegan las fiestas y te pones hasta arriba de comida, que además pues suelen ser malsana de esta que decíamos, ¿no? Y es un poco, estamos como en un bucle, ¿no? Estamos en un bucle y de aquello es lo que tenemos. Tenemos una obesidad y muchas enfermedades asociadas, que es lo que llamamos las comorbilidades. Y ahí, con niños sanos, adultos sanos, pues lo que queremos es aportar nuestro granito de arena a romper eso, ¿no? A dar estrategias y a decir, esto no se sustenta, esto no es compatible con la salud. Si usted quiere tener mejor salud, tiene que coger las riendas usted mismo de su salud, porque ni las recomendaciones oficiales, ni los anuncios publicitarios, ni nada de esto lo va a hacer por ti, ni por ti ni por tus hijos, que es un poco lo que tenemos que tener claro.
Dais un dato de lo que hay que consumir de azúcar, que son 5 cucharadas pequeñas, y esto, ¿eso qué es? En unas, decís, en una de las bebidas más consumidas, que no voy a citar, o un yogur o un zumito. ¿Qué pasa con esto? Si sobrepasa la consumición de azúcar, ¿es compatible con la salud?
No. Mira, hay una cosa, nosotros, cuando tú te metes en el mundo de la nutrición, nosotros decimos en el libro, ¿no? Hay un pasaje donde decimos, seguramente nosotros te vamos a marear más, ¿no? A confundir todavía más, porque cada uno aquí dice unas cosas, ¿vale? Y eso es un poco así. Pero hay cosas que nadie debate. Y una de las cosas que no se debaten es que los azúcares sencillos, ¿vale? Especialmente el que más conocemos, pues es el azúcar, ¿vale? Es un grandísimo problema. Y esto no se debate. Y no se debate que la OMS te dice, bueno, pues que deberías de consumir unos 25 gramos, ¿vale? De azúcar al día sería como, bueno, lo ideal. Aunque lo ideal sería no consumir azúcar más allá del azúcar que tienen naturalmente los alimentos. Los alimentos, tú cuando tomas fruta, la fruta tiene azúcar, es dulce, ¿verdad? Claro. Y hay tubérculos que son dulces y hay otros alimentos que no son tan dulces. Y si tú tomas, nos explicamos, pues, hasta qué punto eso de que hemos tomado yogur toda la vida, pues es así o no es así. Pero bueno, si tú al final decidieses comer un yogur de calidad, que sería mejor de cabra o de oveja, y sería natural. El problema es que tú el yogur te lo tomas o azucarado o edulcorado. ¿Sí? Y después te tomas otros productos que también llevan azúcar o edulcorantes, que la ciencia ahora también tiene claro ya, se va demostrando que tanto la sacarina, el aspartamo, el ciclamato, estos edulcorantes acalóricos también son perjudiciales. O sea, al final lo que tenemos es que cuando ya la gente se conciencia de que el azúcar es un problema para la obesidad y esas comorbilidades que decíamos, la gente se queda como más tranquila, pero esos ultraprocesados que consumimos, que llenan los carros de la gente, las despensas y las neveras y los platos de adultos y niños, también están cargados de azúcar. Mm. Por eso nosotros abogamos por ese mirar atrás, mirar lo que hemos consumido a lo largo de nuestra evolución y recuperarlo lo más estrictamente posible, pero al menos si no llegamos a tanto, sí que evitemos los ultraprocesados. Eso sí, claro, que es muy importante.
De ahí es otro mito que tenemos: la leche fortalece los huesos. Y preguntáis, sí, ¿seguro? Y os cito, o cómo el marketing ha usado el miedo y el sentimiento de culpabilidad como método de presión que ha dado resultados extraordinarios. La necesidad de tomar leche cuenta con el respaldo económico de quienes de ellos se benefician económicamente, pero no con el respaldo científico. Cuéntanos un poquito, porque eso es como una bomba.
Eso es una bomba muy necesaria. Como,
sí, sí,
como
sí, sí. Por eso lo resalto.
Mira, nosotros evolutivamente, lo que es la ingesta de lácteos, evolutivamente sería reciente, ¿vale? Porque evolutivamente, a lo largo de nuestra evolución, hasta que no llega la domesticación de los animales, y entonces a partir de ahí puedes empezar a obtener leche, esta no estaría presente en nuestra alimentación, ¿vale? Después tenemos que ir más allá y tenemos que hablar del tipo de leche que consumimos, porque hay algo que sería leche, ¿vale?, que después también tendríamos que hablar de las razas de las vacas que utilizamos, porque pasa como con el trigo. Mm. ¿El trigo es problemático? Pues sí, mira, el trigo actual es muy problemático porque se han ido haciendo selecciones que cada vez están más lejos de un trigo que sería más ancestral. Con las razas de las vacas, estas vacas que utilizamos ahora tienen más de un tipo de betacaseína, ¿vale?, de un tipo de proteína que las más antiguas no tenían, pero que las vacas que utilizamos ahora sí. Esto entonces ya tendríamos un problema que tenemos ahí, ¿no? Pero yendo más allá, una cosa sería tomar una leche de calidad y otra cosa son el arsenal de productos lácteos que tienes en el supermercado. Y entonces tú tienes yogures con y yogures sin y enriquecidos y tal y cual. Y después ahí te meten también las natillas y los flanes y el arroz con leche y empiezan ahí a meter productos lácteos que entendemos como que son lácteos, ¿no? Y que cómo puede ser un postre de esto. Entonces lo primero que tendríamos que remarcar es que evolutivamente los lácteos son de reciente aparición y de ahí que haya la mayor parte de la población es no persistente a la lactasa, quiere decir que no digieren bien el azúcar que tiene la leche y por lo tanto no le sienta bien la leche. Ahora tenemos la leche sin lactosa, que bueno, es como arreglar un poco el entuerto, pero realmente si tú no estás preparado para digerir esa lactosa, simplemente es porque tu cuerpo no la necesita, no necesita ni la lactosa ni la leche en su conjunto. Pero bueno, en el caso de consumirla, si se consume de calidad y te sienta bien y la quieres tomar porque te apetece, vale, pues tú coges y es tu opción de que la tomes. Pero lo que no podemos lanzar es el mensaje de que los lácteos son insustituibles, ¿vale? Que es un poco el mensaje que hay, que los lácteos son insustituibles. Y claro, te voy a citar organismos oficiales muy importantes. La Escuela de Salud Pública de Harvard, que en estas cosas pues sería como el gran referente mundial, te dice que hay que limitar el consumo de lácteos a 1 o 2 porciones al día, mientras que las recomendaciones oficiales y la pirámide alimentaria a científica que seguimos manteniendo en España te habla de 2 a 4 raciones de lácteos, ¿vale? Entonces, unos te están diciendo de 2 a 4 raciones de lácteos, mientras otros, instituciones oficiales, ya te hablan de que, por un lado, los lácteos se tendrían que limitar a 1 o 2 raciones al día, y por otro, cuestionan las altas recomendaciones que hay de ingesta de calcio, y te dicen ellos que probablemente estén sobreestimadas. Y por eso nosotros hablamos de un miedo como que se ha ido montando ahí, ¿no? Como que si tu niño no consume leche y derivados lácteos, no va a crecer, ¿no? Y entonces hay mucha gente que no toma, que decide, porque lógicamente le sientan mal y dicen, pues si sientan mal no los voy a tomar, y siguen creciendo perfectamente. Y otras poblaciones que no han tomado lácteos y que no las toman y siguen desarrollándose bien. Y en el libro citamos cómo las poblaciones que más leche toman, como sobre todo en Europa o en Estados Unidos, ¿no?, que te ponen leche para comer, ¿vale?, y son los que más problemas de osteoporosis tienen. Entonces dices, claro, ¿nos damos cuenta de esto o no nos damos cuenta de esto? Entonces lo primero de todo es romper ese dogma, romper ese que si los niños no lo toman no crecerán o de mayor tendrán osteoporosis y demás, ¿no?, y ser más conscientes y más dueños de lo que es nuestra salud con la verdad por delante. Y si después tú decides tomar un lácteo que sea de calidad porque tú lo decides, pues mira, por lo menos que sea de calidad y que sea de cabra o de oveja.
Y que sea de conciencia. Otro mito que teníamos es que me gustó saber, es verdad que no nos preguntamos por qué comemos. Y si reflexionamos, habláis de las personas que, bueno, los hombres de la caverna que iban a cazar, es cierto que no comían para tener fuerza. Y eso es otro mito que tenemos que comer para tener fuerza.
Bueno, yo no es necesario hablar de irnos hasta las cavernas, ¿no? Pero simplemente durante nuestra vida hemos trabajado la comida, por lo menos durante la agricultura y la ramadería, que volveríamos a hablar de que es corto periodo de espacio, ¿no? Pero aunque sea corto periodo de espacio, durante la evolución hemos cazado, nos hemos movido para tener comida. Y nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no?, generaciones que son muy próximas, han ido al campo o a la ramadería para poder tener comida. Tú vas, plantas tu comida, recolectas tu comida, es decir, la obtienes tras un trabajo.
Totalmente.
Sin trabajo no hay comida. Y ahora estamos en el extremo contrario. Ahora tenemos un arsenal de comida, que además no es comida, que son productos que los tenemos en el frigorífico y que nos sentamos en el sofá, ayer que era domingo, ¿no?, y que pasas tu tarde, el que tiene la oportunidad de estar en casa tumbado en el sofá, ¿no?, y que cuando le apetece algo, que no tiene hambre, le apetece, ¿vale? Porque una cosa es el hambre de verdad y otra cosa es el apetito, que ahora comemos por apetito. Entonces, cuando tiene apetito, pues se levanta y coge algo y lo come, ¿no? Entonces tenemos esto, este problema que comemos sin hambre, que además comemos sin habernos ganado la comida y que estamos sobrealimentados y que yo en el hospital de trabajo, yo a los niños, las mamás se preocupan porque el niño no quiere desayunar o porque el niño no quiere merendar. Y resulta ser que a mi consulta vienen porque tienen obesidad y síndrome metabólico que tienen ya y tienen resistencia a la insulina. Están sobrealimentados, no pasa nada que no desayune. La cuestión es que cenó ayer. Claro. Pues no, esto y esto y esto. Pues es lógico, es que es lógico que el niño no tenga hambre para desayunar.
Claro, lo que quiero es también dar noticias. Por ejemplo, habláis del señor Kellogg's, que me sorprendió mucho, de saber cómo seguimos unos hábitos que tenemos sin cuestionarlos. Y os cito, resulta increíble que por intereses económicos no relacionados con la salud, este señor y su creación hayan tenido y tengan más impacto en la forma en que nos alimentamos los seres humanos que el señor Charles Darwin, pionero en la teoría de la evolución del ser humano. Así que cuéntanos un poquito quién es el señor Kellogg's y cómo es que seguimos alimentándonos por lo que él ha hecho, pero no era por una cuestión de salud.
No, era una cuestión de que el señor Kellogg's pensaba que evitando lo que serían las carnes, la proteína animal, disminuiría el deseo sexual. Él consideraba que había demasiado deseo sexual, que la masturbación no estaba correcta. Todo esto está en Wikipedia, que resulta sorprendente, pero es la verdad, ¿no? Es de donde nace todo el tema del señor Kellogg's y los cereales. Y a través de algo que no tenía nada que ver con la alimentación, se crea un imperio. Se va creando un imperio y ahora lo que tenemos, igual que pasaba con los lácteos, pasa con los cereales, es que todo esto sale desde 1991. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos crea la pirámide alimentaria, la famosa pirámide alimentaria, que lo crea el Departamento de Agricultura, que esto ya a las personas nos debería hacer darle un par de vueltas, que sea el Departamento de Agricultura y no el Departamento de Salud, que nos diga lo que tenemos que comer, ¿no?
Claro.
Y yo creo que aquí nadie va a dudar de los lobbies y de las presiones de las empresas para que se coma más de lo que le interesa a esa industria. Porque en el libro citamos, si usted vende leche y todos comemos un vaso de leche al día, usted gana exactamente una tercera parte de lo que come, de lo que ganaría si todos bebiésemos tres vasos de leche al día.
Claro.
Y con esto pasa igual con los cereales. Entonces, si los cereales son la base de la alimentación, pues todos vamos a consumir más cereales. Y esto tiene bastante más fuerza, esta industria, que todo empezó con el señor Kellogg, pero bueno, el señor Kellogg pues hace muchos años, ¿no?, que ya no está entre nosotros, pero aquello siguió, ese negocio siguió y creció y aumentó, y hay que mantenerlo. Y para que se mantenga, la cuestión es que los cereales estén en la base y que los lácteos, pues si Harvard dice uno o dos raciones al día, limite usted a una o dos raciones al día, pues claro, aquel que tenga interés con eso gana la mitad que si usted consume cuatro raciones al día. Y si yo te digo que tienes que ganar, que tienes que basar tu alimentación en fruta, verdura y tubérculos, que los pobres no tienen dinero suficiente para hacer para aparecer en los medios de comunicación y para hacer unos anuncios con jugadores famosos y demás, ¿qué pasa? Que no va a llegar esto a la base de la alimentación. Y es un poco lo que necesitamos. Necesitamos romper esos dogmas y divulgar salud verdadera. Y bueno, pues ir contra una corriente de un poder económico que nos está marcando lo que tenemos que comer, pero desde un punto económico, no desde el punto de vista de ganar salud.
Totalmente. Jesús, vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego empezamos con el terrorista de nuestra época, el gluten.
Venga, dale.
For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I find in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my
Pues eso es, a veces decimos que si nos queremos nos tenemos que cuidar, y hoy vamos a daros todas las los conocimientos para saber cómo cuidarnos. Y ahora vamos a hablar del gluten. Lo llamáis uno de los protagonistas de las enfermedades modernas. Entonces, ¿qué es el gluten, Jesús?
El gluten al final es una maraña, como digamos, una diferentes proteínas, ¿vale?, que encontramos en tres cereales en concreto, que serían el trigo, el centeno y la cebada. En estos tres, en la avena no, lo que pasa es que la gran mayoría de la avena está contaminada por contaminación cruzada con gluten, y entonces lo encontramos ahí. En relación al gluten, lo que tenemos es que hemos ido evolucionando en su conocimiento. Y al final ya no nos tenemos que centrar en el gluten como el único o el gran problemático, ¿no? Es cierto que existe la enfermedad, ¿no?, llamada la celiaquía, pues que bueno, la gente conoce y sabe que los celíacos pues tienen una intolerancia al gluten y no lo pueden consumir, porque si lo consumen, sus vellosidades intestinales, sus células intestinales, se deforman, se dañan y, bueno, tienen problemas muy importantes. La cuestión está en que con los estudios, sobre todo del doctor Alessio Fasano, se empezó a ver que este gluten tenía diferentes partes, pequeñas proteínas que llamamos péptidos, que afectaban de diferente forma negativa a esas células intestinales. Con el tiempo lo que hemos visto es que no solo las personas celíacas reaccionan negativamente frente al gluten, y se empezó a ver que había cada vez una mayor parte de la población que tenían lo que denominamos una sensibilidad al gluten no celíaca, y que no siendo celíacos, cuando se retiraba el gluten, estas personas mejoraban mucho. Entonces, ahora que todavía vamos sabiendo más, lo que sabemos es que especialmente lo que tendríamos que hablar es de estos cereales que se han ido seleccionando con el paso de los siglos, y que por eso decimos que no solo es que tengamos que hablar de si cereales sí o cereales no. La cuestión es, esos cereales que algunos defienden que se han comido toda la vida, que toda la vida, pues tendríamos que hablar de millones de años, sí, ¿no? Pero ese toda la vida serían 10.000 años, vamos a poner. La cuestión es que a lo largo de esos 10.000 años se han ido haciendo selecciones y selecciones y selecciones, porque al final pues teníamos la espelta pequeña, teníamos la espelta, luego vamos llegando hasta el trigo moderno. Ese trigo moderno tan seleccionado cada vez es más rico en gluten, pero no solo en gluten. Ese trigo moderno que consumimos mayoritariamente tiene también inhibidores de enzimas muy importantes, y tienes otros antinutrientes, estos sí, que son los antinutrientes, ¿vale?, que no nos interesan para nada. Entonces ahora los investigadores lo que empiezan a hablar es del síndrome de intolerancia al trigo, ¿vale? El síndrome porque es un conjunto de síntomas, y porque aparece una intolerancia especialmente al trigo, ¿vale? Entonces, lo que nosotros intentamos es que la población se dé cuenta de que aquello que estamos consumiendo ahora no es para nada lo que hemos consumido a lo largo de la evolución, pero ya entendiéndolo, cuando la gente habla del toda la vida, tenemos que entender que las variedades de cereales y de otros alimentos que estamos consumiendo ahora, como lo que antes hablábamos de la leche que producen ahora unas vacas que son diferentes a, por ejemplo, vacas asiáticas, ¿vale?, que serían más delgadas y que dan lugar a una leche con unas proteínas diferentes. En fin, lo que yo quiero que tengamos claro el mensaje de que las variedades que vamos consumiendo ahora cada vez son más seleccionadas, y más seleccionadas en parte para que sean más ricas en gluten, porque esa textura esponjosa, ¿vale?, esa cualidad panificable que nosotros llamamos, pues que encuentras en los curasanes, que tienen mucha miga, o en el pan, eso se lo da el gluten. Entonces tenemos unos cereales que cada vez son más seleccionados para que tengan más gluten. Además tienen otros compuestos que no son beneficiosos, pero es que además los refinamos, y después de ya estar refinados, vamos a otro de los compuestos que son negativos, y que ya hemos dicho antes, que son negativos para la microbiota intestinal, para la salud intestinal y con ello para la salud. Y es que están cargados de aditivos. Y tú compras un pan de molde o un pan sin gluten, que tampoco sería adecuado, que sería otro producto, y cuando tú miras la etiqueta, ves que tiene un sinfín de ingredientes, ¿vale? Y entonces al final lo que estamos consumiendo ya es algo que hemos desvirtualizado completamente del pan con gluten, que en todo caso hubiesen consumido desde hace algunos cientos de años. Y lo que tenemos ahora son productos que no tienen nada que ver con eso, y que además de tener cada vez variedades con más trigo, además se lo añadimos. Y al final tú puedes encontrar un jamón york, que pues sería mucho mejor consumir un jamón serrano con un jamón york, pero en el jamón york te ponen sin gluten y sin lactosa. ¿Es cierto? Estoy seguro todos aquellos que nos están escuchando han ido al supermercado y ahí encuentras jamón york o pavo sin gluten y sin lactosa. Claro. Y tú dices, pero vamos a ver, el gluten está en los cereales que hemos nombrado y la lactosa está en la leche de vaca y en los productos de la vaca o en la leche, ¿no?, de los mamíferos, ¿cómo es posible que me vendan un jamón york sin gluten y sin lactosa? Pues lo que pasa es que al final, con todos esos productos ultraprocesados que tenemos, le van añadiendo y le hemos ido añadiendo la industria a lo largo de los años por diferentes aditivos.
Y si quitamos entonces el gluten, ¿cuáles son los síndromes que ponéis que de intolerancia al trigo, por ejemplo, al gluten? ¿Qué ganaremos y cómo podremos tener, qué tipo de alternativa podemos tener al gluten?
Bueno, ¿qué tipo de alternativa podemos tener al cuando no queremos tomar cereales con gluten? Tendríamos que empezar a encontrar otros cereales, pero claro, es lo que estamos explicando, ¿no? Que el problema de los cereales, que nosotros explicamos detalladamente en el libro, ¿vale? Para que tú, si decides consumirlos, por lo menos que sepas ese toda la vida, que es ese toda la vida, y que sepas si a ti te sientan mal y a ti te dan irritación en el intestino o te dan gases, o a veces dan estreñimiento, a veces dan diarrea, a veces dan dolor de cabeza, dan malestar, dan esos dolores que la gente no sabe de dónde viene, ¿vale? Que tú sepas de dónde puede estar viniendo esto. Y después, cuando salimos de los cereales, porque, bueno, te das cuenta de que el gluten no te sienta bien, o que, como decíamos, lo que es el trigo en sí no te sienta bien, tienes que ver que la base, ponen en base los cereales porque son como la fuente de hidratos de carbono, ¿no? La fuente de nuestra energía, que también tendríamos que entrar a debatir si la fuente de la energía son los hidratos de carbono o son las grasas, y deberíamos hacer estrategias para que las grasas fueran más nuestra fuente energética, ¿vale? Pero a la población lo que hay que explicarle es que se nos ha dicho que los cereales es la base porque sobre todo son ricos en hidratos de carbono. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que, por ejemplo, los tubérculos, como sería la patata y el boniato, que durante mucho tiempo han tenido mala fama, porque decían que tenían un índice glucémico alto, que bueno, esto ya sería entrar en otros charcos sobre el problema de definir índice glucémico y no carga glucémica, pero bueno, hemos tenido otros alimentos un poco desterrados, y la fruta decían pues que tenía fructosa, y que si la comías después de comer, fermentaba, y que si la comías por la noche, no sé qué otro problema tenía, ¿vale? Entonces tenemos en frutas, también en tubérculos, como estábamos diciendo, también en verduras más suculentas, como podrían ser las calabazas, que ahora hay calabazas, se pueden hacer cremas de calabaza y otras estrategias. En fin, lo que yo quiero decir es que tenemos otros alimentos que son ricos en hidratos de carbono y que están mejor que los cereales.
Porque ¿vale? tú hablaste de la avena, ¿y qué pasa con la avena?
La avena es tiene otro compuesto, que es la avenina, pues que se ha discutido durante mucho tiempo si está bien o no está bien. Lo que tenemos claro es que no tiene nada que ver ese trigo, que es al final el que resulta ser más problemática en su conjunto, más que hablar de gluten solo, sería el conjunto. Y tenemos, por ejemplo, la avena. La avena no tiene gluten. La avena, la población piensa que tiene gluten. La avena no tiene gluten. Lo que sí que tiene muchas veces es una contaminación cruzada con otros cereales, porque como se procesa en los mismos sitios, al final acabas pudiendo estar contaminada por trazas de otros cereales. Que si no somos muy estrictos y simplemente sin tener celiaquía ni síndrome de intolerancia al trigo y demás, decidimos cuidar un poco más la alimentación, no sería un problema el consumir una avena tal cual, sin asegurar que sea sin gluten. Y si queremos asegurarnos que no tenga gluten, tendríamos que buscar una avena que sí que nos aseguren que es sin gluten, que se haya procesado, que se haya empaquetado, ¿vale? Porque no es lo mismo empaquetar, ¿no? que ponernos a procesar para tener ultraprocesados. Que se haya empaquetado en sitios que te aseguren que no se han procesado otros cereales que sí que tienen gluten. Entonces, la avena es un alimento mucho más interesante que sería el trigo y que sería este pan blanco, refinado que consumimos. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos la avena, puedes utilizarla como un porridge, ¿vale? Que sería lo que más se consume en el Reino Unido, que sería hirviéndolo durante un tiempo y después ahí podrías añadir un cacao puro, ¿vale? Entonces lo que tenemos que entender es que tenemos que diferenciar entre los cacaos solubles, ¿vale? Que los cacaos solubles
tienen un alto porcentaje de azúcar, que hablar de un cacao puro, que es lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, para utilizar con avena en un desayuno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ir buscando estrategias que te alejen de esos desayunos típicos, ¿no? Que pues tomas unas tostadas o un café con leche y además le pones azúcar, ¿no? O sea, esto nadie ha marcado, tanto el señor Kellogg, ¿no? Que hablábamos antes, que tu desayuno tenga que tener cereales sí o sí, ¿no? Puede tener perfectamente huevos, fruta y verdura, ¿no? Sería un desayuno que estaría mucho mejor, pero claro, después de estar que vivimos en una sociedad, ¿no? Y que nos tenemos que socializar, y eso, bueno, pues es un poco complejo, sobre todo cuando hablemos de niños.
¿Y qué nos dice de las grasas? Porque hablabas de la grasa justamente. ¿Qué podemos decir? Y vamos a hablar de las grasas saturadas y de las aceites.
Pues mira, lo que podemos decir de las grasas es que las grasas no son las culpables de la obesidad. Porque nos hemos pasado, no sé si llevaremos ya 30 años, con el light y con el problema del light, que eso sale en 1991, que la primera pirámide alimentaria que sale sitúa a los azúcares y a la grasa, o de cualquier tipo, en la cúspide de la pirámide, ¿no? Como que teníamos que huir de ellas. Este error sale de que nos basamos en contar kilocalorías, y tú contabas, y las grasas tienen 9 kilocalorías, y los hidratos de carbono y las proteínas tienen 4. Entonces dicen, pues si tienes de la mitad, menos de la mitad, pues ya está. La solución es quitar las grasas. Pero con todas estas décadas, ¿vale?, y con todos los alimentos insípidos light que nos hemos tomado, las tasas de obesidad y de enfermedades relacionadas con ella no han parado de cesar, de aumentar. No cesan de incrementarse. Entonces dices, bueno, pues ya tenemos claro que esto no era. O sea, ya hemos hecho una prueba de durante décadas de quitar las grasas de todos los sitios y esto no era el problema. ¿Eso significa que podemos comer toda la grasa que queramos? No. Tenemos que volver a hablar de la calidad, no de nutrientes aislados, sino de la calidad de esos alimentos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el estudio PREDIMED, que es uno de los más importantes que se han hecho en España, y que han visto que dando a la población aceite de oliva, frutos secos y pescado azul, es decir, intentando aportar más grasa a la dieta, hay mejoras en los triglicéridos, hay mejoras en el colesterol, hay disminución del porcentaje de grasa, hay mejoras en la sensibilidad a la insulina. En fin, se ha demostrado, ¿no?, que es lo contrario de lo que nos habían durante décadas dicho. Pero sí que es importante que las grasas tienen que ser de calidad, tienen que ser unas grasas que no estén adulteradas, es decir, en los productos de bollería y demás que encontramos, pues la gran parte tienen grasas, pero tienen unas grasas de girasol o de palma, pero que están transformadas, que están manipuladas, que no tienen nada que ver con tomar un aceite de oliva virgen, con tomar aguacate, que es una fruta rica en grasa, con tomar frutos secos, ¿vale? Es la diferencia que tenemos que hacer. Y después las semillas también son ricas en grasa, pero que es mejor, en primer lugar, como hablábamos antes, que tienen naturalmente tienen antinutrientes, y por lo tanto, tanto los frutos secos como las semillas sería mejor remojarlas. Y lo que también hay que decir ahí es las grasas saturadas. Las grasas saturadas, por ejemplo, el coco, ¿vale? El coco recientemente pues se puso, por así llamarlo, de moda, ¿vale? Que después también hay que debatir si un coco, que aquí pues no hemos visto nunca un cocotero, ¿no? Entonces, si es el aceite que tenemos que consumir. Pero bueno, lo que se ha visto es que el ácido láurico, que es un ácido graso de cadena media, es un aceite saturado, pero que ha demostrado efectos beneficiosos. Y entonces, ¿el aceite de coco es malo, es bueno? Pues depende. Si es un aceite de coco de calidad, es decir, virgen, no refinado, pues podría entrar dentro de un patrón de alimentación saludable, adecuado. Si es un aceite de coco refinado, pues ya no es interesante. Igual que si es un aceite de oliva que sea refinado, pues tampoco es interesante. Claro. ¿Vale? Es un poco a lo que tenemos que ir y a lo que tenemos que educar. Es más, educar en calidad. Y cuando hablemos más de calidad y más de alimentos de verdad con los que hemos convivido toda la vida, empezaremos a desinflamar nuestro organismo y con ello a recuperar nuestra salud y nuestro peso.
¿Qué nos dice ahora de las fibras, que lo hemos dicho un poquito rápidamente antes, de la fruta? Y a ver si tenemos tiempo para hablar de los huevos y del colesterol.
Vale, de la fibra. La fibra, que es uno de los trabajos más intensos que hemos hecho, y con lo cual nos ha ayudado mucho Lucía Redondo, que es, bueno, compañera personal y profesional mía. Y ahí lo que definimos, desde que empezamos a hablar de la fibra, teníamos que definir, un poco redefinir lo que era la fibra. En la fibra, durante muchos años, ¿no?, desde el señor Kellogg, ¿no?, que hablábamos con los estudios del doctor Burkitt, lo que empezamos a ver es que cuando se comían alimentos no procesados, alimentos de verdad, las poblaciones en África tenían mejor salud, ¿vale? Cuando comían, pues no sé, pueden tener cereales allí u otros productos, pero sin refinar, sin procesar, sin quitarle lo oscuro, ¿no? Sin dejarlos blancos, como ahora todo comemos los espaguetis, el pan, todo blanco, todo refinado y todo sin fibra, ¿no? Y además no comemos ni tubérculos, ni verduras, ni frutas, que sería la fibra más interesante. Entonces, la redefinición que hacemos de la fibra es que tenemos que dejar de hablar tanto de soluble y de insoluble, que era la definición habitual, y hablar de fermentabilidad, porque lo que a nosotros nos interesa sobre todo es alimentar a nuestras bacterias intestinales y a nuestros hongos intestinales, en fin, a nuestra microbiota intestinal. Y estos microorganismos que albergamos lo que hacen es fermentar. En su metabolismo fermentan. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar son fibras fermentables. Y eso es lo que nosotros redefinimos y por lo que nosotros también explicamos cómo realmente esos cereales, que uno de los grandes beneficios que nos pueden aportar era la fibra, no nos aportan realmente la fibra más interesante. Esa fibra más fermentable, al final, donde más la encontramos son en las frutas, en las verduras, y en los tubérculos, también en los frutos secos, ¿vale? Por eso hacemos esa insistencia, ¿no? En que tú miras los anuncios de televisión o miras las recomendaciones oficiales y te dicen, tenemos que hacer una alimentación más rica en fibra. Y dices, sí, es verdad, pero ¿en qué tipo de fibra? Y después, ¿en qué tipo de alimento? Porque unos en cereales enriquecidos con fibra son una buena solución. No, tú tienes que decir, usted tiene que hacer una dieta más rica en fibra. Ahora sabemos, y en niños sanos, adultos sanos explicamos, una dieta alta en fibra fermentable. Y ahora tenemos que explicar dónde está. Y es lo que nosotros hacemos. Es explicarte dónde, lo repetimos, ¿vale? Sobre todo en fruta, verdura, tubérculos, frutos secos, ahí encontramos fibra altamente fermentable, también no fermentable, ¿vale? O sea, no es que tú coges un alimento y solo tiene un nutriente o solo tiene fibra fermentable. Hay una variedad, pero sí que tiene una mayor proporción de esa fibra más interesante. Y después también hay que ir más allá. Todavía se complica más y tienes que saber qué tipo de fibra fermentable es mejor si la cocinas y cuál es mejor si no la cocinas. Y es un poco lo que nosotros tratamos de hacer.
¿Cuáles son las fibras fermentables para dar concretamente un...?
La fibra fermentable, claro, son nombres un poco técnicos, sí. Pero bueno, sabemos que está el almidón resistente, que están las pectinas, los mucílagos, algunas hemicelulosas, como los beta-glucanos y el grupo manano. Bueno, ya te he dicho, eran nombres un poco técnicos, ¿no? Yo para mí, más que entrar en ese tipo de fibra, hay que saber, por ejemplo, las patatas son muy ricas en almidón. Y cuando tú haces una patata o un tubérculo o un alimento que sea rico en almidón, concretamente en amilosa, pero bueno, no hace falta entrar tanto en ello, cuando tú cocines un alimento que sea rico en almidón, lo interesante es cocinarlo al horno entero y después enfriarlo. Porque con ello estamos consiguiendo que ese almidón, que al cocinarlo era muy digerible y absorbible por ti, por el ser humano, lo que haces es que cuando lo enfrías creas un tipo de almidón que se llama resistente. Y ese almidón resistente ya no es para ti, ya es para tu microbiota intestinal. Eso es una gran estrategia para alimentar a nuestra microbiota intestinal. Otra buena estrategia, por ejemplo, hacer compotas con las frutas. con la manzana, con la pera, con el plátano incluso, porque con ello lo que hacemos es que un tipo de fibra que tiene, que se llama la pectina, sea más disponible para nuestra microbiota intestinal. Pero si nosotros hacemos una reestructuración de esa pirámide y bajamos al nivel más bajo, a lo que más tenemos que consumir, lo que serían las frutas, las verduras y los tubérculos, estaremos aportando fibras de muy buena calidad y no tendremos problemas.
Perfecto. Pues no nos queda tiempo para hablar del huevo, que es un tesoro alimentario, como lo decís, pero dejo los oyentes descubrirlo en vuestro libro, Niños Sanos, Adultos Sanos.
Es muy fácil, es huevos, no provocan colesterol y coman huevos con tranquilidad, mejor que sean ecológicos y ya está.
Y no frito, y sin patata frita, ni pan, ni arroz.
No fríais las cosas, añadid el aceite después, aceite
claro,
de oliva
claro.
Virgen añadido en crudo, no lo fríais.
Pues muy bien, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos aclarado en muchos temas. De todos modos, todo está en vuestro libro Niños Sanos, Adultos Sanos, que la gente puede descubrir. El programa lo pueden escuchar otra vez en mi página web www.creatuvida.tv, y nos queda por despedirnos de ti y de los oyentes y de esperar que todo el mundo tenga unas felices fiestas y que se cuiden. Sobre todo, y que no caemos tanto en el capricho, sino que luego, como tú lo has dicho, pues después hagamos ayunos.
Efectivamente, un poco de ayuno que nos va a venir muy bien, y antes de esas comilonas nos movemos sin haber comido nada, en ayunas nos movemos un poco y luego nos pegamos la comilona y luego dejamos otra vez un tiempo sin comer que nos vendrá muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias, felices fiestas, Jesús.
Muchas gracias, y igual para ti y todos tus oyentes.
Gracias.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Pues acabamos nuestro programa, que es comida como medicamento para cuidarte y para tener una vida sana. Espero que tengáis unas felices fiestas junto a vuestros amigos, familias, y que tengáis cuidado a vuestro estómago. Os recuerdo que me podéis seguir en mi página de Facebook, Secretos de Éxito y Felicidad, escuchar los programas en mi página www.creatuvida.tv. Os deseo un hermoso día y que tengáis un próximo hermoso 2017. Y ya nos vemos el próximo programa, el 11 de enero de 2017. Hasta luego.